Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El 2021 está cerrando sus puertas y en Café Digital no podríamos terminar el año sin recordarle a nuestros seguidores en Radio Martí y en nuestro canal de Telegram los momentos relevantes que han marcado la ciencia y la tecnología en estos últimos 365 días.
Café Digital.
La revista Ciencia ha escogido como gran avance de 2021 un sueño perseguido desde hace casi 50 años por la comunidad científica. Conocer la forma de las proteínas, los ladrillos básicos sobre los que se sustenta la vida. Lo ha conseguido la inteligencia artificial, cambiando para siempre la biología y la medicina. Quizás para el gran público no resulte un descubrimiento de impacto, pero para la ciencia supone una auténtica revolución. En cuestión de minutos y con gran precisión, los investigadores podrán obtener información muy relevante sobre las proteínas involucradas en distintas enfermedades y desarrollar así mejores fármacos. En la lista de grandes descubrimientos de la publicación también se incluye la obtención por primera vez de ADN humano antiguo sin fósiles del polvo del suelo. Además, destacan el desarrollo de píldoras para combatir el COVID-19, las observaciones sísmicas de Marte, la aplicación del cortapega genético directamente dentro del cuerpo o prometedores avances en la generación de la energía de fusión. Las proteínas son los componentes básicos de la vida y sus funciones fundamentales para casi todos los procesos biológicos que están directamente relacionadas con su forma tridimensional. Durante casi 50 años, los científicos han luchado por resolver cómo se pliegan estas estructuras, pero apenas habían conseguido descifrarlas. Este año, dos inteligencias artificiales bautizadas como AlphaFold, desarrollada por DeepMind, una empresa comprada por Google, y Rose TTA Fold, lograron lo que parece ser una revolución científica sin precedentes, al ser capaces de predecir de forma precisa y rápida las estructuras de las proteínas, incluyendo decenas de miles del genoma humano a partir de los aminoácidos que contienen. La técnica, que utiliza el aprendizaje profundo, promete acelerar el descubrimiento científico enormemente. Puede resultar extraordinario para el estudio de múltiples enfermedades. Muchas de las estructuras generadas son directamente relevantes para la salud humana, incluidas las proteínas asociadas con el metabolismo de los lípidos, los trastornos inflamatorios y el crecimiento de células.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona, solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema. Soy Danilo Fuentes Cortés y los espero en otro Café Digital.
Café, café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún no hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar.
Te sientes bien a un paso de la luna. Confías y te digo que no es una locura. Tan solo atrévete, vivamos nuestra historia. Parece que el destino
quiero quedarme aquí dentro, aquí en tu camita durmiendo, notando el calor de tu cuerpo, y cuando despierte contento, salir a invitarte a desayunar, esta noche bailame en cualquier lugar, hacer que esto sea muy especial.
Te sientes bien, a un paso de la luna, confía si te digo que no es una locura.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora.
buenas noches y que nos importa que piense la gente. Y aunque miren, no es indiferente, da igual lo que opinen o puedan decir.
Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recoger ADN sacado del mismo suelo. Un equipo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva anunció en abril un hito científico sin precedentes. Por primera vez, los investigadores habían conseguido obtener ADN mitocondrial y nuclear de una especie humana, el hombre neandertal, sin necesidad de huesos fósiles, directamente de los sedimentos de dos cuevas de los montes Altaïr en Siberia y de la galería de las estatuas de la Cueva Mayor en Atapuerca. Juan Luis Arzuaga, codirector de los yacimientos burgaleses y uno de los firmantes del artículo, calificó el hallazgo de histórico y no es para menos, ya que supone que los investigadores ya no dependen de los fósiles para identificar a los habitantes de las cavernas. Basta con un poco de suciedad en el suelo. En concreto, en la cueva de las estatuas, el ADN nuclear reveló la identidad genética y el sexo de los humanos que vivieron allí entre 80.000 a 113.000 años y sugirió que un linaje de los neandertales reemplazó a varios otros después de un periodo glacial que terminó hace 100.000 años. Un chispazo en la energía de fusión. La energía de fusión, la que alimenta a las estrellas, se ha visto durante mucho tiempo como la solución a los problemas energéticos de la Tierra. Pero conseguir las altas temperaturas necesarias para obtenerla es realmente difícil. El pasado agosto, en un resultado que sorprendió a los propios investigadores, la Instalación Nacional de Ignición de Estados Unidos produjo una reacción de fusión que se acercó tentadoramente al punto de equilibrio en el que se produce más energía que la energía láser necesaria para encenderla. Píldoras contra el COVID-19. Una nueva arma se ha unido a las vacunas en la lucha contra el COVID-19. Unas potentes píldoras antivirales que previenen los síntomas y la muerte si se toman temprano durante la infección. Los fabricantes Pfizer y Merck & Co. anunciaron este otoño los resultados positivos de los ensayos clínicos de sus antivirales. El de Merck, Molnupiravir, reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 30% en personas de alto riesgo no vacunadas. El de Pfizer, PF0732-1332, reduce la hospitalización en un 89% si se inicia dentro de los 3 días posteriores a los síntomas. El Reino Unido aprobó Molnupiravir en noviembre y un organismo asesor de los Estados Unidos lo ha respaldado por un estrecho margen. Los reguladores también están considerando el tratamiento de Pfizer y hay más antivirales en fase de prueba y medicamentos genéricos existentes, incluidos el tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo, fluvoxamina, que también puede resultar útil.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Com.
La optogénica es una de las revoluciones más recientes en el campo de la neurociencia. De hecho, todo apunta a que es cuestión de tiempo que sus creadores ganen el premio Nobel en un futuro próximo. Su principio de funcionamiento es tan sencillo como elegante. Emplear la luz para modular la actividad de células específicas con una precisión extrema. Para conseguir este fin, se modifican genéticamente las células que se desea controlar para que produzcan proteínas fotosensibles de algas. Estas moléculas poseen las características especiales de que cuando reciben luz de una longitud de onda específica, ejercen una función particular, lo que influye en el funcionamiento de las células como las neuronas. Así, las proteínas fotosensibles se convierten en interruptores que permiten activar o desactivar procesos específicos en las células con diversas consecuencias. Las potenciales aplicaciones de la optogénica son muy diversas, aunque destaca una entre todas ellas: conocer con mayor detalle el complejo funcionamiento del cerebro al controlar la función de neuronas concretas. Sin embargo, las posibilidades de esta herramienta son mucho más amplias y los científicos están estudiando cómo usarla para controlar la diabetes o la microbiota intestinal, tratar diversas enfermedades neurológicas o incluso recuperar la visión en personas ciegas. En estos momentos, hay ensayos clínicos en marcha que evalúan si es posible tratar la ceguera por retinitis pigmentosa mediante terapia genética activada por la luz. Los resultados de estos estudios, aún preliminares, muestran que es posible la recuperación parcial de la visión en alguno de los voluntarios. Hasta ahora, los dispositivos inalámbricos de optogenética que permitían implantarse bajo la dermis tenían el inconveniente de que era necesario que las ondas penetraran en el cráneo para estimular a las neuronas a través de la luz, interfiriendo así con la barrera hematoencefálica. Además, estos sistemas pueden causar daños neuronales, cicatrices y desplazamiento del tejido nervioso. Otro de los problemas de estos aparatos radica en su sistema de aporte de energía que limita las aplicaciones de esta tecnología, bien por frecuentes caídas de energía o por una distancia de autonomía muy reducida con respecto a la antena que transmite la energía. Los científicos han dado un paso adelante en los instrumentos utilizados en optogenética para crear un dispositivo inalámbrico implantable bajo la dermis y con un tamaño mucho más reducido que sus predecesores, que permite iluminar a las neuronas para activar o inhibir su actividad eléctrica a través del cráneo y a distancia. Aunque la utilidad más inmediata para este nuevo dispositivo es la investigación científica del cerebro en animales de laboratorio, la creación de esta tecnología sustancialmente menos invasiva es también de interés para una posible aplicación terapéutica en humanos afectados por enfermedades como el dolor crónico, la epilepsia o la depresión. Por ahora, esa posibilidad es aún lejana, puesto que siguen existiendo muchos retos que superar para que la modificación genética de neuronas en el cerebro humano y otras regiones, con el fin de que respondan a la luz, sea una realidad.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
La solista australiana y el DJ francés están de vuelta con una canción de pop infalible en la que cada uno ha sabido dejar su impronta. Lo cierto es que Sia y Guetta forman ya una de las parejas artísticas más prolíficas y acertadas de la música internacional. La química profesional que hay entre ambos es una realidad con cada tema, y Floating Through the Space no es una excepción.
You made it through another day, you made it through another day.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar